Bienvenidos a El Cashflow Café, donde vas a aprender todo lo que tienes que saber sobre cómo invertir en inmuebles comerciales en los Estados Unidos y mucho más. Vamos a traerte entrevistas con expertos de cada segmento para guiarte y asesorarte en cada paso del camino para conseguir tu libertad financiera, crear flujos de caja e ingresos pasivos, pero sobre todo, crear tu mejor vida hoy. Con ustedes, Andy Kiefer y Juan Vargas.
Muy bienvenidos a otro episodio del Cashflow Café. El día de hoy vamos a tener una entrevista muy particular y creo que los va a tomar a muchos por sorpresa, y por eso creo que estoy muy entusiasmado para escuchar palabras de nuestro invitado del día de hoy. Pero antes que nada, el señor Juan Vargas nos ha gratificado con su presencia. Juan, ¿cómo estás?
Sí, aquí llego de repente y así le hicimos hoy, pero sí, gracias Andy, aquí estamos muy, muy bien y contento y feliz. Otra semana de vida, otro día que tenemos que nos dio nuestro Señor.
Aquí estamos. Tal cual, hay que estar agradecido y parece que ya estamos tornando abril y parece que el tiempo, falta otro mes y ya no sabes cuándo, pero lo importante es la buena salud y espíritu y que la gente esté tomando el mejor uso de su tiempo, ¿no? Y como siempre digo, voy a agradecer en nombre del Cashflow Café a toda la gente que está ahí afuera, especialmente médicos, enfermeros y eso, que están poniendo sus vidas en riesgo para ayudarnos a nosotros, tanto los Estados Unidos como el resto del mundo. Así que muchísimas gracias. Sin más que decir, el día de hoy tenemos al señor Gonzalo Salinas, vecino peruano, digo yo como argentino, originario de Lima, y la historia de Gonzalo, y de vuelta siempre digo, es mejor contada por el invitado que por mí, especialmente con un tema que es muy, creo, particular y muy específico, especialmente para los hombres que nos escuchan. Primero, lo que quiero remarcar de Gonzalo es, él ahora en este momento, en los últimos 10 años, ha vivido en Miami. Él se enfoca en el mundo un poco de, llamemos, ayudar a los hombres, específicamente en la parte de la sexualidad. Y para mucha gente ese término puede ser un poco confuso porque uno no entiende. Al menos yo, la primera vez que escuchaba eso, no entendía a qué se refería con temas de la sexualidad. Y después, conociéndolo a Gonzalo un poco más específico, es el tema de ciertas adicciones que tenemos los hombres. Creo que mejor persona que hablar del tema, tanto él siendo primero un autor reconocido, hace conferencias por todo el mundo, está certificado en un montón de cosas que yo ni sabía que existían, pero claramente él ha tomado de una situación difícil en su infancia, que él nos va a contar a dónde está el día de hoy y cómo hizo esa transgresión en mejorar su vida y tratar de tener la mejor vida posible, tanto él para su familia y, más que nada, ser una persona que se dedica a ayudar a otros, especialmente a los hombres, ¿no? Y creo que es un tema muy particular el día de hoy. Creo que mejor le voy a pasar el micrófono a Gonzalo y darle la bienvenida al Cashflow Café para que nos explique un poco mejor. Gonzalo, bienvenido.
Andy, querido, muchas gracias por la invitación. Juan, un placer también. Y sí, tal y como tú lo dijiste, yo logré hacer una carrera de un problema que tuve, ¿no? Entonces, en otras palabras, de un dolor que yo había experimentado como experiencia de vida. Y ese dolor fue que desde los 11 años, yo comencé a desarrollar una adicción a la pornografía. Y hoy en día, imagínate, cuando yo tenía 11 años, 1991, eso era la revista Playboy. Nadie se hubiera imaginado que hoy, con el internet de alta velocidad y la pornografía infinita, esto se iba a completamente salir de las manos y que yo iba a estar por 20 años metido en esa vuelta, que literalmente me llevó a un espacio en donde estuve en una depresión tan severa que estuve al borde del suicidio. Entonces, cuando yo tomo la decisión, y toda esa historia yo la cuento en mi libro Venciendo la adicción al porno, ¿no? Y cuando yo tomo la decisión de que, ok, o acabo con todo o utilizo esto para ayudar a los hombres, y en ese momento yo tomo la decisión de convertirme en un educador sexual, ¿no? En un coach de hombres que ayuda a los hombres en temas de masculinidad, de sexualidad y de sanar la adicción a la pornografía. Entonces, literalmente de un problema y de haber estado pues viviendo en el subsuelo a nivel emocional, yo me pude levantar y pude construir esta nueva persona que soy el día de hoy. Tengo el privilegio de ayudar a tantos hombres y en latitudes tan disímiles como tener clientes en Ciudad de México, en Valencia, en España, en Buenos Aires, en Medellín, en New Jersey y así, ¿no? Entonces, pues para mí es un verdadero privilegio poder marcar una diferencia en la vida de muchos hombres y al mismo tiempo, mientras voy ayudándolos y acompañándolos en su proceso de sanación, yo también voy reforzando mi propia sanación y el crecimiento de mi carrera.
Eso es muy, yo no lo podría haber dicho así. Así que te agradezco. Por eso sos quien sos y haces lo que haces. Me parece muy interesante. Es como a los 11 años, digamos, yo estoy haciendo un flashback en mi cabeza, ¿no? Uh-huh. De vuelta, esto por ahí se va un poco de las manos la conversación, pero creo que va a ser interesante. Un poco Howard Stern acá. Uh-huh. Es el hecho de, ¿cómo sabes que a los 11 años sos adicto a algo? ¿Entendés? Claro. Cuando vas a esa edad realmente, dependiendo, ¿viste?, tu genética o lo que sea, estás descubriendo, por decirte, la pubertad o ese tipo de cosas. Y yo estoy pensando, yo en el 91 estaba en primer grado, 6 años, ¿no? Uh-huh. Pero ya a la edad eso que vos estás diciendo es cuando uno empieza a descubrir, uy, mirá vos, y habían revistas y todo ese tipo de cosas, y más cuando tenés un hermano mayor y le robas las cosas que tiene él y ese tipo de cosas, ¿no? Pero ¿cómo llegás a ese punto de decir, tengo una adicción a eso? Y quién, vos a esa edad, no sé si fue a esa edad que te diste cuenta que tenías una adicción o fue unos años después, ¿cómo llegás a ese punto de decirte, pará, wow, viste, esto me estaba consumiendo, y cómo haces ese clic, ¿entendés? En algo que no es como decirte te estás haciendo líneas de cocaína o una cosa así que te están destruyendo el cerebro, en lo que la sociedad conoce que es una adicción, ¿no? Mm. ¿Cómo haces esa transgresión? Me parece interesante cómo hiciste ese clic.
Por supuesto, Andy. Y te lo cuento de la siguiente forma. Mira, no es que tienes 11 años, como a mí me pasó. Yo con 11 años me encuentro una Playboy en la casa y ya desde el saque te puedo decir que encontrarme con esa revista, o sea, fue literalmente un tsunami en mi vida. No había momento en que yo no dejaba de pensar en esa revista. Incluso yo la encuentro y se la enseño a mis dos hermanos mayores. Uno que es un año mayor que yo y el otro que es 3 años mayor. Y yo se las enseño. Y ellos la miraron, pero como que no le dieron mucha bola. Y yo dije, ¿pero es que mis hermanos están locos? Yo les estoy enseñando lo más extraordinario en el planeta Tierra, en el universo entero. Esta revista está llena de mujeres desnudas y yo se los estoy mostrando a mis hermanos. Y al final del día, ellos no le están dando la importancia del caso. Y me di cuenta que obviamente yo era más proclive al tema de la sexualidad, ¿no? Y entonces, no era que yo cumplí 11 años y yo dije, ya, soy adicto al porno. No, no era así. Pero sí pasó que empecé a funcionalizar mi vida oculta, obviamente, porque pues eso me mantenía oculto, ¿no? Pero ir a buscar otras revistas, después de cambié las revistas de las mujeres desnudas a las revistas de sexo explícito, y después el Betamax, y el VHS, y el VCD adaptado a la computadora, y el DVD, hasta que a mediados de los 2000, eso va pasando de forma gradual, ¿no? A mediados de los 2000 ocurre esta tormenta perfecta que hoy en día es peligrosa. Ojo, exagerando con el uso del adjetivo, peligrosa. Okay. ¿Qué ocurre a mediados de los 2000? Ocurre una tormenta perfecta. Hay una empresa de Silicon Valley que se llama Oracle que empieza a producir las tarjetas de video avanzadas. Entonces ya todos los aparatos que tienen una pantalla pueden cargar casi de forma inmediata un video. Antes los videos en la tecnología cargaban 10, 15 segundos y después se paraban como un robot y volví a cargar. Bueno, la tecnología avanzó y ahora tú puedes cargar cualquier tipo de video en segundos. 1. 2, se pavimentó el planeta en solamente con alta velocidad. No, entonces, no solamente era que los aparatos tecnológicos podían recibir ese peso, sino también la transmisión. Y tercero, comenzaron a aparecer los famosos tube sites, es decir, en cualquier parte del mundo una persona con una cámara podía subir un video porno con la misma modalidad de YouTube, ¿no? En cualquier persona con una cámara y un video, sube un video en donde sea. ¿Qué pasó con esta tormenta perfecta? Además, el porno se empezó a hacer mínimo, ilimitado, gratis. Entonces comenzó a haber una masificación y una democratización del porno a nivel global. Esto determinó que una enorme, enorme, enorme masa de consumidores salga al mercado a consumir porno. El porno se, entre comillas, normalice culturalmente. Pero ¿qué pasa? Todo evolucionó muy bien, pero hay algo que evolucionó, el cerebro humano. Desde el punto de vista evolutivo, el cerebro no está listo para ese nivel de exposición erótica, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? La hormona que controla la motivación y la recompensa en el cerebro es la dopamina. Y cuando tú, hay un fenómeno biológico que se llama el efecto Coolidge, cuando tú conoces a una ocurre en todos los mamíferos, a una hembra con la que tú potencialmente puedes copular, pues tu cerebro, como quiere, en la parte más reptil, más sobreviviente de tu cerebro, te quiere llevar a tú pasarle tu información genética a esa hembra. Por lo tanto, el cerebro inmediatamente te da dopamina para tú ir y conquistar a esa mujer. Tu cerebro no sabe distinguir si esa mujer desnuda que tienes ahí delante es real o es falsa. Tu cerebro te da dopamina. Entonces, el que porno abre 10 ventanas al mismo tiempo, o 10 mujeres desnudas, avanza hasta la parte más corta de la escena de sexo, cada saltito a cada 9 es de dopamina. Lo que haces es quemar los receptores de dopamina cerebrales. Por lo tanto, empiezas a volverte un hombre sin motivación, empiezas a volverte un hombre que busca la vida fácil, empiezas a hacer decrecer la dopamina, actúa de una manera crucial para que el hombre tenga una erección. Comienzas a perder tu erección. De hecho, ya existe, tipificado por documentos científicos, un síntoma que se llama el PIED, Porn Induced Erectile Dysfunction, o sea, disfunción de la sociedad al porno. Y hay los hombres que están consumiendo mucho porno ahorita, o tienen erección parcial o la pueden perder totalmente, como me pasó a mí. Eso causa depresión, ansiedad constante, incapacidad para conectar con otro ser humano. O sea, es impresionante la cantidad de síntomas que existen hoy en día asociados al consumo de porno. El ser humano no está preparado para ese nivel de hiperestimulación sexual que el porno te da. Entonces, literalmente, es librar esta batalla para ayudar a los hombres, ¿no?
Sí, tenía una pregunta al comenzar, porque es un tema que es muy... muy difícil, y yo creo que hay mucha gente que, o muchos hombres que no se les hace muy fácil hablar de esto, uh-huh. Pero a la entonces es muy importante. Pero ya hablaste más o menos de cómo empezó. A los 11 años empezaste, uh-huh. y no sabía si era una adicción, pero cómo, voy a regresar un poquito más al tema, pero cómo pudiste conseguir revistas y videos y no sé qué tanto a esa edad. ¿Era tan fácil así conseguirlo? Porque yo sé que con el tiempo avanzó y ya ahora está todo en un teléfono. Lo puedes encontrar como muy fácil, ¿verdad? Pero en aquellos días, ¿cómo fue que pudiste conseguir?
Todo fue gradual, y en algún momento yo me convertí en el proveedor de porno de todos los amigos del barrio. Así. Y entonces, o sea, todos los amigos a mí me buscaban y me pedían una revista. Es más, esta es una historia que yo la cuento en mis talleres de hombres, que es un poco graciosa porque los hombres sí la llegan a entender. A mí me venían a pedir las revistas, me las devolvían con las páginas pegadas. Entonces, entonces yo se las cobraba. O sea, me empecé a volver negociante.
Pero capitalista desde el principio.
Desde esa época. Entonces, para que sepas, o sea, y esta es una cosa que causa risa, pero en realidad, o sea, me empecé a meter e involucrar en ese mundo, y en determinado momento de tener de revistas, y siempre estaban corriendo con muchachitos, y poco a poco yo estoy pensando y mirando hacia atrás, estoy dando cuenta que todas esas cosas que pasaron, en realidad, de una u otra forma, tenían que pasar. ¿Por qué? Porque gracias a todo ese dolor, incluso al haber perdido por completo yo, por 93 días, mi erección con una mujer, porque si yo miraba porno no había problema, y la era inmediata, pero con una mujer no, porque imagínate cuál es ese porno hardcore, esa hiperestimulación intensa que uno encuentra en el porno que ves por internet.
Expectativa, a decir.
Sí. Y en cambio una mujer era algo como que muy vainilla, muy suavecito, no me hacía ni cosquillas. Entonces yo tuve que hacer un trabajo con una maestra de tantra y trabajar de forma muy intensa para literalmente volver a despertar sensibilidad de mi cuerpo, del sentir, de mi piel, de mi zona, de todo. Entonces, en todo ese proceso, a esa edad, como un niño de 11, 12, 13 años con revistas, bueno, un niño de 11, 12, 13 años que pone una idea en la mente, o sea, tú sabes, yo, o sea, si me preguntas específicamente, yo las revistas que costaban, te pongo un 10 soles en el Perú, yo le daba 25, 30 soles al tipo que me las vendía, y me las vendía, ¿me entiendes? Entonces, sí, y después yo empecé a prestárselas a los amigos, después se las rentaba a los amigos, como te estaba diciendo, los que me las devolvían con fallas, ya yo tenía que cobrárselas, ¿no? Así que, bueno.
Un clearing fee.
Claro, claro.
Así como Airbnb, ¿verdad?
Así era. Pero Obviamente hoy esto nos permite, este espacio de conversación nos permite abrirnos un poco, reírnos de todo esto, pero es una situación sumamente seria y hoy en día, ojo, es algo que yo le llamo la pandemia silenciosa, porque este es un problema que está afectando a muchísimos, muchísimos hombres, muchísimos hombres. Y lo peor es que este tema está tan, pero tan cubierto de culpa y de vergüenza que los hombres, aunque estén muy, muy jodidos, metidos en el porno, no hablan de la demasiada vergüenza. Entonces, por eso va sumamente...
Ahí, y creo que es una pregunta que... Como que estaba pensando, viste, hay mucha gente que enseña de sexualidad y, digamos, especialmente matrimonio y ese tipo de cosas, ¿no? Y por acá también tenemos visto oyentes que, digamos, obviamente, tanto hombres como mujeres. Yo creo que un punto que vos estás diciendo que obviamente afecta a los hombres, pero claramente afecta a las mujeres, porque como vos habías hecho un ejemplo, es decir, donde por ahí alguien, un hombre que por ahí está casado hace tiempo, prefiere estar viendo pornografía que agarrar a su esposa, ¿entendés? Que eso lo veo muy, muy normal, ¿no? Muy normal en el sentido de decir, lo veo que debe pasar más de lo que pensamos que pasa, ¿no? Pero también he escuchado como que a veces, y esto, por ahí me estoy yendo re las ramas, pero esto ya es mi curiosidad. Cosas como, existe, primero, vos con tu mensaje, vos sos, para vos la pornografía en general, cualquier tipo de pornografía es completamente no sana para una persona, una pareja, número uno. Dos, por ejemplo, en parejas que le gusta ver pornografía juntos para prender, viste, prender un poco el fuego y cambiar un poco las cosas, o jugar, viste, el roleplay, ¿lo ves como algo negativo? Siempre y cuando sea en, por ahí en dosis controladas, está bien. Y tres, la masturbación. Me estoy yendo re de las ramas, ¿no? Pero estoy curioso acá.
Sí, no, pero...
La masturbación es sana...
Excelente que hagas esas preguntas.
No, por eso digo, la masturbación sana. ¿Qué consideras sana? Digamos, para vos la masturbación sana es con tu cabeza o pensando en alguien... O, digamos, es completamente insano y completamente negativo si para tener un estímulo de ver pornografía. Tanto como hombres, para mujeres. Yo creo que también por ahí aplica para las dos cosas, ¿no? Mira, eso yo, no solo para los hombres.
Te voy a decir una cosa. Es por la primera parte, ¿no? La primera pregunta es si esto le afecta también a la mujer. Claro que le afecta a la mujer. Claro que le afecta a la mujer. De hecho, yo tengo muchas mujeres que llegan hacia mí, muchísimas, que me dicen... He descubierto que mi esposo tiene un problema de adicción al porno y quiero que lo ayudes. Yo le digo, bueno, la única forma que yo lo puedo ayudar es que él venga y me pida ayuda. Si no, no. Tú me puedes pedir toda la ayuda del mundo, pero hasta el momento que él reconozca que hay un problema y que él necesita ayuda, si no, no. O sea, esa es la primera. Hay muchas mujeres que se ven afectadas por esto, sí. ¿En qué las afecten? Mucho. Para comenzar, si un hombre está teniendo... Todos tenemos una dosis limitada de energía sexual, ¿no? Y si nosotros tenemos un día sexual con nuestra mujer, ¿no? Pasado con una mujer, y acostado, yo tengo una vida en secreto, aparte, en la que ella no participa y a la cual yo le estoy derivando mi energía sexual, que es mi vida, mi relación con el porno. Eso, en muchos casos, le afecta en su autoestima y me llegan muchos casos reales, por eso estoy diciendo, ¿no? Entonces, es bastante la cantidad de mujeres que a mí me buscan diciéndome que hay un problema con el novio, el hombre, el esposo, etcétera, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, cuando tú me dices que si todo el porno es malo, que si todo el porno es bueno, hay una cosa que es clarísima, Andy. Me guste o no me guste, el porno siempre va a existir. De hecho, el porno existe hace miles de años. Mira, aquí en Miami está el Museo Erótico de Miami Beach, ¿no? Es que antes de que muriera, entrevisté a la doctora Naomi Wilsick y yo estaba viendo muestras de porno que cientos y había incluso cosas que tenían mil años, o sea, del mundo griego antiguo, representaciones pornográficas. El porno siempre está... y siempre iba a estar con nosotros, ¿no? Entonces, tú no puedes juzgar algo como que esto es todo malo, es todo bueno. Hay que saber de qué manera tú afrontas ese problema. Y, por ejemplo, yo que me estoy dando cuenta de que en este momento los niños y las niñas, los adolescentes, están recibiendo su educación sexual del porno. Y eso sí que es terrible. ¿Por qué? Porque si tú haces en la cama lo que ves en el porno, vas a convertirte en el peor amante del mundo, literal. Porque del movimiento genético que tú ves en el porno es completamente contraproducente para el placer del hombre y de la mujer. Y eso yo lo he podido para adelante lo que yo me di cuenta era que el 50% del trabajo era sanar la porno, pero el otro 50% era qué haces con esa energía, con ese tiempo. Y la mejor forma de utilizarlo es hacerlo de forma consciente, ¿no? Entonces, ¿va a haber parejas que van a querer utilizar el porno? Pues que lo utilicen. Yo te voy a decir una cosa. El porno va a trabajar programándote el cerebro por una característica que se llama la neuroplasticidad. El cerebro te va a adaptar a cualquier cosa que tú lo programes. Si tú quieres programar tu cerebro para que se estimule sexualmente con porno, pues tienes todo el derecho. Yo no voy a cuestionar. Mi cuestionamiento de ninguna manera parte de lo moral. Es decir, a mí no me interesa qué bien o qué mal. Yo hablo acerca de los peligros que el porno representa, pero al mismo tiempo también señalo, como estoy estudiando sexualidad sagrada y sexualidad taoísta, señalo las enormes posibilidades que te brinda la sexualidad, como por ejemplo, si la humanidad en su mayoría utiliza la sexualidad en dos espacios, procrear, tener bebés, ¿no? Y divertirse, que es mi favorita. Pero hay otras posibilidades que, por ejemplo, te las enseña la sexualidad taoísta, te las enseña el tantra, te las enseña diversas manifestaciones de sexualidad sagrada que han habido en el planeta, que, por ejemplo, es sanar tu cuerpo a través de la sexualidad, sanar el cuerpo de tu pareja, sanar tu psiquis, investigar alguna forma de trauma que no te deja avanzar, o, por ejemplo, la manifestación, crear riqueza desde tu sexualidad, que son ejercicios de manifestación en donde tú envías tu energía orgásmica, y esto hay muchos entrenadores que enseñan esto en los Estados Unidos, o llegar a estados trascendentes del espíritu, como por ejemplo, disolver la identidad personal tuya y de tu pareja y fusionarse en una sola conciencia, zonas que la gran mayoría de personas no explora en la sexualidad. Es una misión, pues, traer a la luz muchas de estas cosas que han permanecido durante mucho tiempo en secreto, y el porno, de cierta manera, cumple una función positiva porque como le está haciendo tanto daño a la sexualidad humana, se están levantando muchas voces en el mundo para que por primera vez la humanidad decida normalizar y verdaderamente aprender sobre sexualidad. Disculpa por explayarme tanto, te quería dar esos detalles. Hay una pregunta que me preguntaste que no te la logré responder, que es lo de la masturbación. Yo lo que les enseño a los hombres con los que yo trabajo es la masturbación consciente. Un proceso que se llama el autotoque amoroso, es un proceso que proviene de tantra, que no es la masturbación frenética y compulsiva, a la cual uno está directamente, ve porno, mi mano a mis genitales, bum, 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 como loco. No, la masturbación consciente y el autotoque amoroso es el descubrimiento de tu sensibilidad, el aprender sobre tus zonas erógenas, el conocer tu cuerpo y el darte placer de forma consciente, y es guiando a paso a través del proceso de reconocimiento corporal.
Tenía una pregunta para ti, para los jóvenes, más bien los padres que tienen jóvenes que están en esa edad ahorita, como 10, 11, 12, 13 años. ¿Qué es lo que podemos nosotros como padres hacer para evitar que pasen por ese camino y sean adictos?
Esa es una excelente pregunta, Juan, y ese es un tema. Siempre me invitan a hablar a lugares sobre ese tema. En realidad, una de las cosas más importantes que hay que hacer, lograr abrir un espacio de diálogo con los chicos, y hay que hablar sobre sexualidad. Lo que pasa es que a nosotros nos han condicionado culturalmente a no hablarle a los chicos sobre sexualidad, ¿me entiendes? Y los padres más conscientes que sí le hablan a los chicos sobre sexualidad, les hablan sobre dos cosas. Uno, enfermedad de transmisión sexual, y dos, evitar embarazos no deseados. Pero si nosotros somos honestos con nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que a los seres humanos lo que verdaderamente nos atrae de la sexualidad es el placer. Y entonces es necesario que el padre y la madre comiencen a tener conversaciones honestas con los chicos en donde se hable del placer. Y muchas veces el papá o la mamá no saben y ya llegó la hora de aprender. Porque si no, vamos a perder la fuerza creativa, la energía sexual de una generación entera, y le vamos a dejar a los hijos muchísimo dolor llevado del área de sexualidad. Entonces, ahora toca que los papás y las mamás se pongan las pilas, comiencen, si no saben sobre sexualidad, empezar a investigar. Hay un montón de canales de YouTube, hay un montón de educadores sexuales que están saliendo en este momento. Se me ocurre el caso de Laila Martin, se me ocurre, hay un canal de YouTube que buenísimo que se llama Sexplanations, se me ocurre el caso de probablemente la mejor educadora sexual del mundo, Kim Anami. O sea, en la escuela, la International School of Temple Arts. Hay un montón de educadores sexuales y que tienen canales de sexualidad gratis en YouTube donde uno puede aprender o puedes de repente tomarte un taller con tu pareja, un taller de fin de semana de tantra, introducción a la sexualidad sagrada. Entonces, aprende las cosas básicas y las comunicas a los chicos. Es fundamental. ¿Por qué? Porque ya los chicos empiezan a normalizarse respuesta al sexo. ¿Qué pasaba antes? Estaba toda la familia en la sala viendo una película y si por ahí aparecía una escena de sexo o de medio caliente la escena, el papá se ponía nervioso, la mamá también, cambiaban de canal, apagaban. ¿Qué clase de locura es eso? Pero si salía una escena que se agarraba a balazos y a matarse, está todo bien, está todo felicidad. ¿Me entiendes? Entonces, normalizar el espacio de la sexualidad con los chicos, fundamental.
No, sí, no voy a preguntar.
Es muy importante porque si no hablas con ellos sobre ese tema, entonces de todos modos lo van a aprender con los amigos en la escuela, de todos modos lo van a ver y lo van a saber de eso, pero es mejor saber primero de uno, de los padres, antes de saber de los amigos y ya después también así, si es que lo aprenden de los amigos, pierden la confianza con los padres. Sí. De poder hablar de ese tema. Y,
tal cual.
Sí, hablando con ellos desde el principio, hay una confianza ahí que está, o sea, es incómodo, claro que sabemos, pero es necesario a la misma vez. Otra pregunta que tenía, Gonzalo, es ahorita antes de cerrar, es más cómo se ve el proceso para uno que está ahí, cómo se ve el proceso para poder dejar eso atrás y mejorar.
Mira, yo he... El libro yo lo tengo disponible en Amazon, ¿no? Y de hecho yo he creado en el libro, para que sepas, es 30% autobiografía y 70% pasos prácticos para crear una vida sexual sana, lejos de la pornografía, una vida sexual hermosa con un ser humano de verdad, ¿no? Pero literalmente son 7 pasos. El primer paso es decisión y el compromiso. Puede parecer algo redundante, pero hasta que tú no tomas una decisión radical y todos los días con esa decisión, entonces terminas cayendo y entregarle tu energía sexual a esta industria no es cosa de juego, porque esta es la energía sexual, es la energía creativa, ¿me entiendes? Tú creas tu realidad, si no estás creando bebés, siempre estás utilizando tu energía sexual creativa para crear algo. Entonces, la decisión y compromiso es el paso uno. El paso dos es cambiar el ambiente. Entonces, yo les explico las 3 partes de cambiar el ambiente mental, cambiar el ambiente social y cambiar el ambiente físico en donde antes le dedicabas el tiempo al porno. El paso 3, tu mente y tu cuerpo. Y ahí hay 4 actividades, que es la respiración, la meditación, la nutrición y los ejercicios. La adicción al porno se mete al cuerpo y crea un patrón energético que te pide constantemente ese tipo de neurotransmisores, que son literalmente hormonas de felicidad. La dopamina es una delicia sentirla en el cuerpo, pero es diferente que tú cierres un negocio de real estate espectacular con que tú ganes 1.5 millones de dólares y sientes un rush de dopamina espectacular, wow, o que conquistes a la mujer de tus sueños, uf, tienes un rush de dopamina espectacular, pero imagínate estarle mintiendo a tu cerebro y recibiendo dopamina solamente por probarte viendo porno frente a una pantalla, eso es una locura, y programar que se acostumbre a eso es la receta para el desastre. El paso 4 es el arte y la creación consciente, porque el arte es importante como espacio de creatividad, pero sobre todo cómo aprender a crear de forma consciente. El paso 5 es cómo redirigir tu energía sexual. Ok, ya no te vas a estar, al muchacho yo les digo, ¿no? Ya no te vas a estar probando viendo porno, ahora vas a tener energía sexual disponible. Como eres un hombre saludable y tienes energía sexual, ¿a dónde la vas a mandar? ¿Cómo redirigirla? El paso 6 es cómo evitar o levantarse de una recaída. Y el 7 es cómo diseñar tu nueva vida. Simple, si tú no diseñas tu vida, te caes en el plan de alguien más. Y ese alguien más tiene su propia agenda que no es la tuya. Así que, y yo los voy guiando. El libro, el 70% del libro es estos pasos muy prácticos. O sea, este libro lo puede entender. Yo lo escribí para que lo pueda entender un niño de 8 años, porque mi compromiso no es con que se vea bonito y que los scientific papers que yo pude investigar ahí para ver la función del cerebro, atosigar a la gente con dopamina, palabras así raras y esto, no. Cosas prácticas, todo aquello que quiera sanar lo use como herramienta.
Eso creo que claramente las respuestas de muchas de las preguntas que hicimos con Juan están en tu libro, que obviamente ahora cuando estemos resumiendo la entrevista vas a poder decir dónde conseguirlo y eso. Otra pregunta que te quería hacer, entonces, como que esto nació de una necesidad para vos cambiar tu vida, y algo que el mensaje siempre en el Cashflow Café es, viste, crear tu mejor vida hoy, es decir, tanto espiritual, mental, financieramente, en la parte financiera, en muchas cosas, ¿no? Pero, ¿cómo empezaste a darte cuenta de repente, viste, como el dicho ese, es decir, si amás lo que haces todos los días, no vas a trabajar un día en tu vida, ¿no?
Totalmente.
El dicho ese. Entonces, es decir, vos hoy en día la gente te paga, y no solo aparte en la parte que cubre en tu estilo de vida, pero es el hecho de que el impacto arriba de todo eso es que vos estás impactando en la vida, en los matrimonios, no solo los hombres, pero tanto las mujeres, y creo que quede claro, muchas de las palabras usadas son masculinas y eso, pero creo que hay un espejismo con las mujeres también, tanto en relaciones y eso. Entonces, ¿qué lo llevaste ahora, digamos? Claramente vos sos un emprendedor en un rubro muy, muy particular. ¿Cómo llevaste a darte cuenta de repente y dijiste, wow, puedo vivir de esto? Porque mucha gente dice, bueno, quiero ser artista, quiero ser músico. Por ahí están, viste, siendo mesero y lo que sea al mismo tiempo, porque quieren ser músico, pero vos tomaste algo que es muy particular y está siendo reconocido mundialmente, que aparte de que te vaya bien, es el reconocimiento vos como alguien académico. Me imagino que es hablando, viste, de ese rush que tenés, es lo más grande, ¿no?
Es lo más grande, hermano.
Entonces, si digamos, tu consejo
toda la razón,
¿cómo es?
Yo creo que sé por dónde va la pregunta, porque tienes toda la razón. Yo me di cuenta en el camino de que yo lo que tenía delante mío era una carrera, y yo que además yo podía dedicarle mi vida a esto como una misión, y al mismo tiempo, como tiene que ser, ganar billete en el camino, ¿no? Y convertirlo en una carrera empresarial. ¿Por qué? Porque me tocó aprender desde cero todo, desde cero todo. O sea, yo no sabía ni siquiera cómo incorporar una compañía, ¿me entiendes? No sabía ni siquiera sacar un EIN del Seguro Social. Yo no sabía sacar un EIN. Yo no sabía cómo sacar una cuenta de banco. Entonces, me tocó aprender. Y me tocó aprender ese camino empresarial que a todos nos toca. Y sobre todo, pero ¿tú sabes qué fue lo más difícil, Andrew? ¿Sabes lo que fue más difícil, Juan? Darme cuenta que yo como emprendedor no le tenía que rendir cuentas a nadie y que ya no tenía que ver un horario, pero que si no trabajo, no como. Entonces, ya comenzar a crear una relación con mi agenda, que todo lo que se escribe en mi agenda tiene que ser sagrado para que mi plan resulte. Armar los programas, los paquetes, empezar a diversificar los productos. O sea, todo comenzó desde un solo espacio. Y ese espacio fue que cuando yo empecé a publicar en mis redes sociales sobre este problema de la adicción al porno, me empezaron a escribir hombres de diversos lugares del mundo, y yo me pasé más o menos un año y medio ayudándolos gratis. Era gratis, en realidad, era dos cosas. Uno, mi práctica, ¿no? Era practicar, hasta que me di cuenta que yo literalmente todo mi tiempo libre, si no estaba investigando sobre el tema, estaba ayudando a hombres de carne y hueso por WhatsApp, por Skype, así sucesivamente, ¿no? Y entonces fui afinando el método, y hasta que llegó un momento en que dije, ¿sabes qué? Aquí yo lo que tengo es un recurso que lo puedo utilizar. Y adivina qué, aquí viene la parte más interesante. Desde empecé a cobrar, y empecé a cobrar baratito, ¿ya? Pero conforme yo fui poniendo un precio en donde yo me sentía cómodo, que yo decía, yo le estoy dando un valor a ellos, y ellos están recibiendo ese valor y me están dando un dinero acorde al valor que yo siento, una cosa bastante emocional relacionada con el dinero y con el intercambio justo de energía. Y a partir de ese momento, mi práctica comenzó a irse hacia el cielo como espuma, porque ya el mercado no falla. Tú añades un valor al mercado y el mercado lo va a devolver proporcional el dinero al valor que tú añades al mercado. yo le estaba añadiendo un valor enorme a los hombres porque los estaba ayudando. Ahora, cuidadito, acá yo no le quiero pegar de Mesías ni de Salvador de nadie. Yo, en realidad, acompaño y entrego herramientas. El trabajo lo hacen ellos. Es bien simple. Pero me di cuenta que yo estaba teniendo algo ahí delante y sencillamente capitalicé en lo que tenía delante. Como diría mi abuela Consuelo, que en paz descanse, si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Yo aprendí a hacer limonada con este problema grave que tuve en su momento y que hoy en día me permite la bendición de asistir a muchos hombres en este camino.
No, muy bien dicho.
Muy bien.
Esa pregunta antes de hacer las últimas.
¿Cuál es el porcentaje de hombres a mujeres de los clientes que tienes?
Mira, yo casi toda la promoción, que en realidad no, estoy lanzando una estrategia de marketing que viene para el mes de junio, ¿no? Pero hasta este momento todo ha sido orgánico y todo lo que me han llamado a mí de muchos países, de muchos periódicos de otro lado, de otros países, canales, etcétera, todo ha sido orgánico. He hecho prácticamente nada de publicidad. Y yo siempre me he identificado con los hombres porque los hombres reciben muy poca ayuda. Y lo peor de todo es que los hombres piden muy poca ayuda. Muchas veces hay que decirles, hey, si tienes un problema, brother, habla. Acá nadie te va a juzgar. Acá estamos para ayudarnos, ¿no? En este momento, problemas así fuertes. Hay un texto que se llama, un libro que se llama The Porn Trap, la trampa, ¿no? Y en esta cuestión es como de 7 atiendo 7 hombres en problemas ya de adicción al porno. De cada 10 hombres, 3 hombres. Es más o menos la proporción. Igual está subiendo en la cantidad de mujeres que consumen.
Sí, entonces son 7 de cada 10.
Más o menos.
Claro.
Gonzalo, mientras vamos ahora ya resumiendo la entrevista, siempre más o menos queremos terminar con un poco de sabiduría de parte tuya o de parte del invitado, como persona, como ser humano, como emprendedor, como persona, obviamente en este caso hispano, que vino de Perú y está donde está hoy y está subiendo la cima de tener un impacto positivo en el mundo, la gente. ¿Cuál es tu consejo a los oyentes? No específico en el tema de, digamos, que vos te dedicas, pero tu consejo de vida. Digamos que sos un abuelito. Estás hablando con tus nietos en unos años adelante. ¿Cuál es tu consejo? Decir, si mañana te vas de este mundo.
Yo te voy a decir una cosa, y es una cosa que, aunque quisiera decirte otra cosa, te tengo que decir esto porque es algo que lo he aprendido y lo he aprendido a profundidad. Hoy en día estoy convencido de que la forma como es tu vida sexual es la forma como es tu vida. Por lo tanto, yo le diría a las personas que siendo la sexualidad un área importante de la existencia humana, yo creo que es bastante importante, cuenta que los venimos a este planeta, realmente alguien tiene sexo con otra persona. Entonces, yo les diría a la gente, comiencen a darle importancia a la vida sexual. Muchas veces nosotros ponemos la sexualidad como algo que ya lo damos por sentado, todo bien, esto no es así. Es bajísimo, bajísimo el porcentaje de divorcios en las personas, en las parejas que disfrutan de su vida sexual. Las parejas que disfrutan de su vida sexual, por lo general, pues mucha afluencia, mucha abundancia de dinero. De hecho, yo te estaba comentando fuera de la grabación que una de las más importantes sexólogas de Nueva York es Laurie Handlers. Una mujer ya tiene varias publicaciones, muy reconocida ella. Ella enseña unos talleres de manifestación sexuales.
Gonzalo, ¿dónde la gente puede saber más de vos? Obviamente saber de dónde encontrar tu libro, cómo contactarse con vos, aprender un poco más del tema, que imagino que hay mucha gente que le va a impactar esto, tanto hombres como mujeres, y por ahí quieren tener una conversación más discreta con vos del tema.
Gracias, Andy. Saber más de mí. Me pueden buscar principalmente donde estoy la mayoría de veces a través del Instagram, Gonzalo Salinas 80. Me pueden buscar también en mi website, que es gonzalosalinas.net, o tengo dos podcasts en inglés, es Conversations About Men, y en español, podcast que se llama Masculinidad con de cualquier forma, estoy disponible, contesto todos los correos y cualquier persona que quiera saber sobre el coaching, los cursos, en el grupo que tengo en Facebook, por ahí me puede comunicar.
Bueno, sí, ahí tengo el libro cuando subamos el video.
¿El nombre del libro?
El libro se llama Venciendo la Adicción al Porno y está disponible en Amazon.
Perfecto.
¿Está disponible en inglés y en español o solamente en español?
En inglés sale la tercera semana de mayo y en español lo tengo en formato libro, en formato Kindle y también lo tengo grabado con mi propia voz en formato
audiobook. Ok. Uh-huh. Bueno, antes que nada, pedimos disculpas por las dificultades técnicas. No sé que muchas, para la gente que nos escuche, van a veces la conversión está un poco cortada, pero bueno, como saben, en este momento mucha gente está usando el internet para las cosas correctas, esperemos. pero en esa nota te queremos agradecer, Gonzalo, muchas gracias por tu tiempo. Sé que para nuestros oyentes es como que a uno debe estar rascándose la cabeza, pero te puedo asegurar que cualquier persona que empezó a escuchar esto se quedó escuchando todo el tiempo, porque por ahí estaban pensando otra cosa y de repente como que les abrió, especialmente como las preguntas que hizo Juan del tema de ser padre y si tenés adolescentes, ese tipo de cosas. Creo que fue muy, muy buena información, muy intrigado, sé que tengo muchas más preguntas, pero bueno, vamos a tener la chance igual de seguir colaborando juntos. Realmente te queremos agradecer de todo por parte mía y el Cash Flow Café y obviamente toda la gente que te va a escuchar por tu tiempo y por todo lo que haces, porque sé que estás ayudando y cambiando vidas, que es lo más importante.
Sí, te agradezco. Gracias Juan, gracias Andy por esta oportunidad y por supuesto que seguimos en comunicación. Los espero por aquí por Miami, señores, y muy fuerte.
Gracias, Gonzalo.
Muchas gracias, Gonzalo.